Y me da mucho gusto saludar en la línea a Lauritzel Castillo, ella es senadora por Morena, es presidenta del Senado. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby, a ti y a tu auditorio.
Gracias, senadora, por amanecer esta mañana aquí con nosotros. Llegó finalmente este plan B de la reforma electoral. Y a ver, ¿cuáles son los tiempos, senadora, para que esto camine?
Sí, bueno, los tiempos es que llegó el día de ayer esta iniciativa y entonces la turnamos inmediatamente a las Comisiones Unidas, que es la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. ¿Por qué de puntos constitucionales? Pues evidentemente porque se está reformando el 35, el 115, el 116 y el 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces ahí están todas las fuerzas políticas en las mismas comisiones, que es el trámite que se da. Ahí se discute y la semana que entra nosotros calculamos que llegará a pleno y por tanto ahí pues se aprobará según los cálculos que tenemos a partir de estos consensos que se han generado con esta reforma y posteriormente pues se enviará la minuta, que es como se denomina, a la Cámara de diputados y diputadas, y allá se tendrá que estar discutiendo. De igual manera pasa a comisiones, posteriormente al pleno, y el trámite es que va a los diferentes congresos locales, y lo que se calcula pues es que será en este mismo mes de abril que se concluya con todo. Ya sabemos que se atraviesa la Semana Santa, pero con todo y eso, pues está considerándose la discusión en la Cámara de Diputados y a la aprobación, pues podría ser ya en la semana de Pascua. Y entonces sería todo el trámite legislativo que se tiene que llevar a cabo. Y bueno, pues pensamos que es una reforma muy importante por lo que está proponiendo, ya que homologa los criterios salariales de los diferentes organismos. Esto es básico y se toma en consideración también que tiene que haber cierto número de regidores y un síndico en la composición de los ayuntamientos.
Ya. Entonces, a ver, aquí, senadora, varios asuntos que me gustaría nada más aclarar. Ya nos pones ahí cuáles son, digamos, los pasos que se tienen que dar. Si te sigo, y estaba escuchando también la voz hace rato de algunos otros legisladores de Morena, también ahí del Senado de la República, pero siguiendo lo que me dices es, pues en realidad, no sé si es fast track la palabra que deberíamos usar, pero no veo que se vaya a dar demasiado debate sobre esto. Dice, de alguna manera ya contamos con esto, ya hay acuerdos, obviamente se está hablando de los acuerdos que pudieran tener con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que con eso pues les alcanzaría para los votos, pero entiendo entonces que ya no va a haber mayor debate, no se va a consultar a nadie más, sino se va a pasar a votación y adelante.
Bueno, pues el debate se ha venido dando a lo largo de todo este tiempo. Incluso yo te señalaría que desde la campaña que hizo la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se hicieron toda esta serie de planteamientos que tienen que ver pues con fortalecer algo que es fundamental para el movimiento, que es el principio de austeridad republicana y que es el sentir de la población en torno a la reducción de los gastos, a que haya una mejor distribución en este sentido y que pueda utilizarse este recurso, sí, para los municipios, pero para cuestiones que tengan relación con la infraestructura y con el mejoramiento. Entonces, sí, lo que se está considerando tiene que ver con demandas que se han hecho por parte de la población, que son cuestiones que son sentidas y que pensamos que tiene que haber este tipo de proyectos para que haya un mejor manejo en la administración pública a favor, sí, del pueblo de México.
Ahora, en esto que me estás diciendo, senadora, si vemos el plan A y luego vemos el plan B, el plan B y el plan A pareciera que son cosas bastante diferentes. Es decir, aquí en el plan B se están yendo de manera muy específica a lo local. Eso no estaba no estaba en el plan A, pero sobre todo tampoco había estado en el debate irse sobre los congresos locales, irse sobre regidurías, etcétera. Eso no estaba ahí. Pareciera que en este tono de ahorro parece ser más en tal caso una reforma casi administrativa. Y luego, por lo menos hasta donde hemos escuchado, hoy estaré conversando con legisladores del Partido del Trabajo, pues no les gustó nada que en este plan B que se está presentando, por ejemplo, la presidenta, en tal caso el Ejecutivo, podría hacer campaña en caso de que se decida que el próximo año sea el ejercicio de revocación de mandato, cosa que antes no se podía hacer. Entonces, creo que hay todavía por ahí algunos asegúnes, insisto. Por un lado, sí se retoma el tema de la austeridad y del ahorro, aunque sobre todo a nivel local y municipal. Por otro lado, se incluye algo como esto, como que la presidenta o el titular del Ejecutivo pueda hacer campaña en caso de revocación de mandato, y no sé si eso va a transitar incluso con el Partido del Trabajo. Es decir, si hay cambios importantes respecto a lo que venía antes, senadora.
Y bueno, en el caso de la revocación de mandato, este ha sido un planteamiento pues histórico de la izquierda para que realmente el titular del Ejecutivo se pueda someter al escrutinio del pueblo a partir de cómo ha gobernado. Entonces, yo lo que diría es que aquí lo que tenemos que resaltar es que se especifica que no se hará uso de los tiempos oficiales para ello, sino que el trabajo de la presidenta de la República es el trabajo que hace a diario, y por tanto, en este sentido, pues no se podría quedar callada para decir que vayan a votar, ¿no? Entonces, creo que es también dentro de toda esta lógica de que si hay un planteamiento para la votación de esta revocación de mandato o ratificación, pues tendría que estar diciendo que se va a llevar a cabo esto, y pues realmente la presidenta tiene una agenda, como la hemos visto, muy intensa, que recorre el país y en las plazas públicas, está siempre en contacto con la población, y en este caso pues simplemente es que la gente vaya a votar, que es necesario que se diga y no que se tenga que quedar callada cuando hay un proceso como este. Lo que yo digo, y aquí señalaría y reiteraría, pues es que se especifica que no se hará uso de los tiempos oficiales en radio y televisión para estar promoviendo que se lleve a cabo esta campaña, como podría decirse, ¿no?
A ver, y en esto, digo, entiendo lo que me dice, senadora, pero vuelvo a lo que comentaba, es decir, es meterse de lleno a una, en tal caso de que se convoque este proceso de revocación, porque obviamente se tendrían que dar pasos para ello, pues estaría metiéndose de manera directa la titular del Ejecutivo, que hoy es la presidenta Sheinbaum, en otro momento puede ser alguien más. Entonces, así la preocupación es, ¿se mete directo y abiertamente? Sí, sin usar los tiempos oficiales, eso no, pero bueno, pues tiene la mañanera, tiene todo lo que hace, es decir, se mete directo a la boleta. Esto, por lo menos lo que hemos escuchado del Partido del Trabajo, dicen, nosotros con eso no estamos de acuerdo. ¿Prevés por ahí que haya algún debate o no?
Bueno, yo creo que bienvenido el debate. Yo siempre he dicho que es importante que se escuchen todas las voces y que siempre hemos luchado porque haya libertad de expresión y que finalmente pues se lleve a cabo este proceso de votación. Y yo creo que sí es fundamental decir que si está gobernando y que hay un proyecto para que haya una votación para una ratificación, en este caso, pues tendría que decirlo, ¿no? No creo que tendría que quedarse callada para que se lleve a cabo esta votación y que no se diga nada al respecto. Yo creo que es lo que se está considerando, que finalmente se puede señalar esta situación, pero pues que no va a haber un despliegue de una campaña para que se lleve a cabo este proceso de votación y de ratificación en este caso, ¿no?
Bueno, ese es uno de los temas y el primero que tocaba yo, que tenía que ver con lo local, es decir, con irse al tema municipal, irse al tema de las regidurías, irse a este, a esta situación. Nos han dicho expertos en la materia, dicen, es que aplicarlo a rajatabla no nos permite entender lo que sucede en algunos congresos locales, lo que necesitan algunos congresos locales. ¿Se piensa escuchar a los locales? Porque aquí se está definiendo sobre los locales y hay unos que dicen, oigan, pero es que si nos la aplican así, de fórmula única para todos, reducción de tal manera, habrá algunos municipios que no van a poder operar. ¿Los piensan escuchar? Porque además van a necesitar la ratificación de los congresos locales, senadora.
Así es, se necesita la ratificación de los congresos locales y bueno, pues ahí se están planteando cuestiones que ya se tendrán que aplicar en cada uno dependiendo de las características, la topografía, la situación, pues geográfica, ¿verdad?, de cada uno de ellos, el tamaño, y se toma en consideración, como ahí se está planteando, el presupuesto que va destinado a cada uno de los estados de la República, y a partir de ese presupuesto que pueda haber un porcentaje para que este se aplique en el trabajo legislativo. Yo creo que en este caso pues es como lógico, ¿no? Porque tiene que ver con el presupuesto que se está aplicando y ese presupuesto está en función de las condiciones y las necesidades de cada una de las entidades federativas.
Ya.
Entonces, en ese sentido, creo que pues se están tomando en cuenta las distintas características y hay flexibilidad incluso en el planteamiento que se hace en el caso de los municipios, porque lo que sí te señalaría es que hay unos que tienen en la actualidad hasta 35 regidurías y pues más de 2 síndicos. Entonces, bueno, lo que se está considerando es que sea funcional, porque también existe este tipo de situaciones irregulares donde incluso no van esos regidores y solamente recae el trabajo en unos cuantos. Entonces, tiene que ser algo lógico que se homologuen criterios también dentro de estos mismos organismos para un mejor funcionamiento. Y no se está diciendo que no pueden ser menos de 7 y más de 15, o sea, ahí existe esta flexibilidad ya, de acuerdo a las condiciones.
Ahora, los tiempos corren, me imagino que también por eso les importa que esto se vote lo más pronto posible. Entiendo que a más tardar en mayo tendría que estar votado, ahora sí que en todos lados, para que se pueda aplicar para la elección del 27. Les queda poco tiempo justo porque está la Semana Santa en medio. Y bueno, pues vamos a ver si esto camina, sobre todo también en los congresos locales. A ver, rápidamente, diste a conocer el día de ayer que habían enviado una corrección de esta reforma electoral que tenía que ver con el principio de paridad, senadora.
Así es que ahí, como dicen los linotipistas, ¿no?, en la jerga, que hay duendes, ahí pues hubo un duende, ¿no?, pero con una visión, podríamos decir, no muy feminista, ¿verdad? Un duende así antifeminista. Y entonces, bueno, pues esta corrección, más bien pues se va a plantear a nivel de la discusión que se lleve a cabo en las Comisiones Unidas y estará propuesta ya en el mismo dictamen, ¿no? Y hay un reconocimiento de que existe este error y entonces, bueno, esta omisión, digamos, ¿no?, de cuando se estaba elaborando, y que no es algo intencional, obviamente, acabar con la paridad, menos desde el punto de vista de nosotras, las feministas, que hemos estado luchando y estado en este movimiento y en todas estas transformaciones, máxime cuando la presidenta de la República fue la que envió este proyecto que fue aprobado, que queda la igualdad sustantiva, sí, de manera constitucional.
Sí, es que si dices un duende antifeminista, porque se eliminaba el tema de la paridad de género, y lo que sí preocupa es, no es cualquier elemento, sino a veces hasta da la sensación, no vaya a ser que la hayan hecho muy, ahora sí que al aventón o al vapor, pero bueno, qué bueno que se corrija esto, a ver si no hay por ahí otros duendes que se metieron a esto. Para cerrar, presidenta, y te agradezco mucho estos minutos. A ver, literal te diría en una o dos frases, a la gente que nos está escuchando ahorita en el país, ¿qué les dices? O sea, ¿en qué va a contribuir realmente esta reforma? Porque estamos hablando de lo local, de que se va a ahorrar, que si las regidurías, estamos hablando de la revocación del mandato, estamos hablando de un montón de cosas que a veces ni siquiera queda muy claro cómo se pueden hilar y cómo se pueden articular. Literal, en un par de frases, ¿por qué les dirías o qué les dirías a los mexicanos de esto es importante? ¿Por qué, senadora? Y sobre todo, ¿por qué ahorita?
Bueno, yo lo que les diría es que es importante porque reduce privilegios y excesos en el ejercicio de la función pública y que esto va a fortalecer los mismos organismos de la administración y en este caso el dinero va para beneficio del pueblo de México. Todos estos ahorros y también la forma de trabajar, finalmente un mejor ejercicio, como lo hemos dicho, de la función pública.
Bueno, pues veremos sobre todo si esto camina y cómo camina. Gracias, presidenta, por estos minutos.
Bueno, y también nada más finalmente te diría que esto fortalece la democracia y que esto es importante para el presente y el futuro del país.
Bueno. Ojalá. Gracias, senadora, que estés muy bien, que tengas un buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias.
Saludos, es la Orichel allá Castillo.
Gracias, muchísimas gracias. Es la Orichel Castillo, la presidenta del Senado, senadora de Morena.